Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Isamit, ya de vuelta aquí en el micrófono de la radio Agricultura para acompañarlos en esta tarde, el lunes 10 de agosto, de 5 a 6 de la tarde. Vamos a estar aquí en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y no puedo dejar de decir que hoy día 10 de agosto, aniversario de la fundación del Instituto Nacional. 10 de agosto de 1813 se fundó el Instituto Nacional y no puedo dejar de hacer ese comentario. Cuando Fray Camilo Enríquez dijo, ¿cuál era el gran fin del Instituto? Dijo, el gran fin del Instituto es dar a la patria a ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor. Seguimos siendo muchos los exalumnos que queremos volver a hacer viva esa frase y que el Instituto Nacional se vaya recuperando poco a poco. En esta tarde, el lunes 10 de agosto, nos acompaña nuestro querido amigo, académico de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Ubilla. Muy bienvenido, querido Rodrigo.
Julio, primero que nada, felicitarte. Un orgullo para ti ser exalumno de, ¿no es cierto?, de este día, yo, de los más emblemáticos.
¿Puedo subirme y cantar el himno aquí, Rodrigo?
Lo sé. Pero no sé si nos acompaña tu voz.
No,
pero por estética mejor que no, pero de corazón sí.
Claro. Yo era de esos alumnos, Rodrigo, que todos los ramos que a la gente le subían las notas, bajaban las notas.
Somos del mismo equipo.
O sea, música, educación física.
Claro, arte, todo eso. Exactamente.
Sí, ¿por qué no? El promedio de lenguaje e historia nomás.
No, pero en todo caso, qué orgullo pertenecer a parte de la historia en términos reales. El instituto ha sido un aporte, se ha dicho tantas veces, pero hoy día el contraste es tan grande que para las nuevas generaciones es bueno que lo recuerden.
Así es.
Es un aporte, fue un aporte y deberá seguir siéndolo a la educación chilena.
Oye, y las comunidades son comunidades vivas, las forman los profesores, los estudiantes, pero también los exalumnos, ¿cierto? Y ahí también, por supuesto, a mandarle un saludo a todo el centro de exalumnos, a Jorge Canto, que inauguraron una placa, ¿cierto?, de centro de exalumnos del Instituto Nacional, que lograron convertir, después de mucho esfuerzo, lo que para los estudiantes eran las catacumbas, era dos o tres pisos subterráneos que quedaron abandonados en el edificio original, se logró construir el centro de extensión del Instituto Nacional, que hoy día es uno de los principales lugares de teatro, de centro cultural del país, así que la verdad es que un gran hay reconocimiento a todos esos exalumnos que pusieron el hombro, también algunas lucas, por qué no decirlo, y que permitió viabilizar ese proyecto. Entremos en materia. El presidente Kast, hoy día tempranito, incluso las fotos se veían medio oscuras porque era muy temprano, parece que el patio de las Camelias, donde se firmó una reforma por agenda de seguridad que incluye la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, esto en el marco de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ACOT, según presentó el presidente de la República en un discurso a la Nación. Y te lo comento, Rodrigo, porque, a ver, del punto de vista de la agenda política comunicacional del gobierno, tuvimos primeros 3-4 meses muy centrado en la agenda económica, presumo que muy en la línea de la deteriorada situación fiscal que encontró la actual administración al entrar el 11 de marzo y la presión que existe del mercado laboral y, por supuesto, en la economía chilena. Pero como dos caras de la misma moneda, si tú me preguntas, Rodrigo, cuáles son las grandes preocupaciones de los chilenos, uno es economía, plata en el bolsillo, pega, y la otra es seguridad. Y se desplegó esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Quería preguntarte primero tu primera mirada cuando escuchaste al presidente de la República, las medidas. ¿Cómo evalúas tú ahí esa agenda que está desplegando el presidente Kast?
Sí, primero, desde el punto de vista político, yo creo que es un esfuerzo del presidente que habla de la coherencia de su discurso. De público conocimiento, que yo no fui parte de la primera vuelta, ¿no es cierto?, de apoyo al presidente, sí, en la segunda vuelta. Y creo que el presidente Kast, en su primera vuelta y en la segunda vuelta, tuvo como eje central, prioritario, el tema de la seguridad. Tácticamente, haber partido por lo económico creo que era con lo correcto. Es decir, necesitabas tú reactivar o necesitas tener una normativa que permita reactivar la economía que le da bienestar a la gente. Pero eso no se hubiera entendido si hoy día, en mes de agosto, los primeros días de agosto, el presidente no presenta una propuesta tan sólida como la que me tocó ver a mí. No conozco los textos. El presidente hizo su discurso el miércoles pasado. Tuvimos intervenciones del ministro de Seguridad el fin de semana y hoy día hizo su anuncio, ¿no es cierto?, de la reforma constitucional. Espero que mañana ya estén a disposición del Congreso, sobre todo la reforma constitucional. Yo no podré entrar al detalle, pero hoy día, en la gran lectura, Julio, tenemos un presidente que reitera su compromiso con los chilenos y chilenas en términos de seguridad. Y ahí quiero empezar ya a hablar un poquito de política.
Dale, dale, dale.
Porque la primera crítica que me tocó escuchar durante el fin de semana es que no se refiere a este tema, es que no se refiere a este otro tema.
Claro, dejó cosas en el tintero.
Dejó cosas afuera. O la segunda crítica es que había que implementar las leyes aprobadas en el gobierno anterior. Creo que son críticas, no las puedo calificar de justas, injustas, da lo mismo, pero creo que son críticas que no aportan a la discusión de un tema tan serio como la seguridad. Yo siempre agrego, y tú me lo has escuchado más de una vez, que yo digo que los que gozan con estas discusiones estériles son los narcotraficantes, claro, los que están detrás de estas grandes bandas organizadas, porque en el fondo dicen, señores políticos, señores periodistas, señores comentaristas, sigan peleando y yo sigo robando.
Claro. ¿Ya? Entonces, están preocupados de otra cosa y mientras tanto yo digo lo mismo.
Sí, yo gano tiempo. Entonces, claro. Entonces que no hay algo acá incluido, probablemente no solo algo, varias cosas pueden estar fuera, pero eso no invalida la agenda que propuso el presidente. La agenda del presidente tiene que ver con dos cosas: proyectos legislativos nuevos, iniciativas nuevas que hablan de un Chile que tiene que adecuarse permanentemente a las características del crimen organizado, y por otro lado, ¿no es cierto?, ciertas disposiciones normativas que estaban siendo discutidas en el Congreso, que creo que son 20 o 21, que les va a poner la urgencia y las va a tratar de sacar adelante a la brevedad. Dos efectos prácticos. El primero, la realidad de que siempre hay un traslape entre la propuesta de un gobierno y la aprobación de otro. Claro. Así le pasó Piñera 2, Boric, ¿no es cierto? Donde muchos
proyectos... Además que no dijiste Boric 1. Pero puede ser.
Pues yo creo que yo creo que voy más allá. Yo creo que entre Boric y Bachelet van a tener un tironcito en su momento. Pero eso es ciencia
ficción. No,
ficción,
no,
claro. Pero bueno, es legítimo que el presidente, expresidente postule nuevamente, es un hombre joven, etcétera. Pero lo que quería decir es que esto habla de los traslapes. Cerca de 70 proyectos fueron aprobados al gobierno anterior en materia de seguridad, y más de la mitad fueron iniciativas que iniciaron el gobierno del presidente Piñera.
Claro.
¿Y alguien dijo algo? Nada, porque es correcto. Entonces yo veo ese segundo elemento. Hay una suerte de continuidad en ciertas materias que son relevantes. Por ejemplo, infraestructura crítica, que yo espero, o RUF, las reglas del uso de la fuerza, que partieron el gobierno pasado y tendrán que ser aprobadas en este gobierno.
En esa misma línea, Rodrigo, hace un par de semanas hubo un congreso en la Universidad de San Sebastián a propósito de crimen organizado y la agenda de seguridad, y expuso el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrabo, me tocó escucharlo, y luego un panel muy interesante entre Jorge Burgo, el exministro Luis Cordero, también Fernando Rabat, el actual ministro de Justicia, sí. Un rol ahí de Luis Toledo, que es el director del SESCRO, y yo lo escuchaba a Luis Cordero, y él lo repetió varias veces, el ministro de Seguridad del presidente Boric, respecto a que a lo que tú hablas del solape, ¿cierto? Lo que tú estabas comentando recién de aquí hay una agenda, entre comillas, compartida. Incluso cuando uno le preguntaba a Luis Cordero qué se tiene que hacer en seguridad, y él decía, chuta, un poquito como implementar lo que ya se aprobó y que es una agenda compartida, transversal. Incluso alguien el fin de semana decía, oye, gran parte de lo que está haciendo este gobierno es la agenda de Boric. Bueno, es que es una agenda que traspasa gobiernos. No se puede hablar en seguridad de una agenda de Boric o una agenda de Piñera o incluso ahora del presidente Kast. Quizás, Rodrigo, una de las cosas que más ha llamado la atención es, por ejemplo, del punto de vista práctico, fáctico, el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. Eso es algo que, entre que los que nos acordamos el plan Cuadrante, el plan... hay tantos planes que se han implementado. ¿Cómo ves tú esta medida de tener un despliegue policial permanente en 50 barrios? Siempre te acuerdas que se dice que, ojo con estigmatizar los barrios, pero en la práctica, la realidad es que hay lugares que están hoy día capturados por el narcotráfico. Había un estudio que decía que en Santiago uno de cada siete, es decir, un millón de personas, viven en zonas capturadas por el narcotráfico.
A ver, el despliegue territorial del crimen organizado es una realidad. Hace 5 o 7 años atrás hubiéramos hablado de zona urbana, hoy día es zona urbana, pero también semirurales y rurales. Claro. Entonces, es un crimen organizado dinámico, primero. Ese es un consenso y no escondamos la cabeza frente a la realidad. ¿Es un fenómeno chileno? No. En todas partes, el crimen organizado busca nuevos mercados, busca nuevas iniciativas. Cuando los gobiernos titulan planes, lo que están diciendo es que voy a tratar de conceptualizar, en este caso en un área específica, la atención preferente de las policías. ¿Ya? Ahí parece que eso es correcto. ¿Ya? No le puedes dar el mismo tratamiento a un lugar donde está, ya, entre comillas, tomado por el crimen organizado. ¿Qué significa eso? Donde si tú no compartes ciertos códigos no puedes entrar o salir con vida, o donde si no pides protección, claro, tu comercio va a estar de alguna manera condicionado a estos grupos organizados. Entonces me parece lógico focalizar en esos barrios. Segundo, la focalización es importante, pero también la continuidad de los programas. Si yo entro a un lugar y salgo a la semana, el efecto es cercano a cero. Claro. Si yo recupero un barrio, inmediatamente, una vez que he logrado neutralizar estas organizaciones criminales, entra la municipalidad con apoyo en temas de despeje y limpieza de plaza, con apoyo y articular todo lo que es la iluminación del sector, etcétera, eso tiene un resultado y un rédito efectivo de recuperación del barrio. Entonces, creo que es una atención permanente que puede partir muchas veces por lo policial, lo de control policial, pero necesariamente requiere después una atención del resto del Estado. Y el resto del Estado muchas veces es el municipio, educación, las escuelas, salud, etcétera. Si no, esto es un veranito San Juan.
Claro, y además desprestigia un poquito la acción del Estado, ¿cierto? Pensando tú lo que tú decías, ¿cómo se deben reír los narcotraficantes en la discusión a veces de si esta agenda le pertenece al A o B? Aquí pasa lo mismo, el narcotraficante B, el Estado llegó una semana y luego se fueron las cámaras y se
entonces,
fue.
Entonces, focalización sí, presencia del Estado primero en lo que es fundamental, que es el control territorial, lograr que se desarticular las organizaciones, y que eso se hace con inteligencia, no solo con represión, es con inteligencia y con etcétera, pero después es que el Estado avance en sus otras dimensiones, porque ahí es donde tú vas a lograr los cambios que se esperan, ¿no es cierto? Y que las familias que viven ahí buscan con mucha fuerza. Si la gente que vive ahí vive capturada, hay una cosa que me llama la atención, yo lo he preguntado. Cuando le pregunta a usted, ¿le tiene qué era un estado, un control, cómo se llama, toque de queda?
Claro.
La gente te contesta, si yo toque de queda lo vivo todos los días.
Todos los días.
Pero el que define el toque de queda es el delincuente que está al frente en la plaza. Yo prefiero algo más ordenado. No estoy justificando siempre un toque de queda, pero sí quiero graficar con eso que la gente se siente de alguna manera prisionera o circunscrita a su espacio muy personal, que es su casa, y sin poder salir a los lugares públicos por temor.
Oye, cuando uno ve la encuesta de victimización, uno de los elementos donde, tomando un poco lo que tú comentas, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Villa, académico de la Universidad de San Sebastián, uno lo que más dice es cómo la gente se adapta, que esto como lo triste, como que estas situaciones de crimen nos parecen escandalosas, pero cada vez va teniendo un efecto más marginal el escándalo. O sea, antes, oye, un sicariato era terrible, era noticia nacional, y luego pasa a formar parte del paisaje. ¿Cómo para la política pública, para el gobernante, pero también para aquellos que estudian esto o lo comentamos, cómo no caer un poquito en la indolencia? Lo digo porque la gente se adapta. Oye, ¿sabes qué? Ya no se sale tan tarde. Y no me voy por esta ruta, y no tomo la micro aquí, y hoy a mí todos los días mi papá me espera en el paradero, todos los días me bajan a abrir el portón. O sea, ese tipo de cosas, la gente se acostumbra en el día a día, se adecua. A ver, la política también puede terminar adecuándose. La política, las autoridades, las políticas públicas, ¿cómo uno puede no perder, cómo puede ser, la capacidad de asombro frente a una realidad que es novedosa, pero que mientras novedosa es noticiosa, pero luego ya forma parte del paisaje?
Sí, yo creo que los actores tienen que tomar decisiones distintas. Creo que es súper legítimo, y yo lo recomendaría a la gente que tiene que tomar esa decisión en su diario vivir, que lo haga. Si yo tengo que tomar decisiones como acompañar a una hija para que no camine sola, ¿no es cierto?, o en este caso una nieta, lo haría, sí. Y creo que es válido, legítimo. Tomar precauciones, tomar medidas de protección personal y familiar siempre son buenas. Creo que las autoridades políticas, administrativas, los medios de comunicación, ahí pongo otro énfasis en ese grupo, yo creo que tienen que ser muy responsables. Yo creo que tiene que ser muy responsable cada uno en su rol. El medio de comunicación, comunicar; la autoridad política, legislar o administrar. Pero siempre de cara y diciendo lo que corresponde decir. Es decir, no relativizar, ¿eh? Tampoco es asustar, tampoco es dramatizar. Pero sí creo que tenemos, todos los que tenemos posibilidad, un micrófono, este es un privilegio, el que estoy hoy día en un medio de comunicación hablándole a mucha gente, usarlo en el sentido de que todos tenemos que combatir un problema que es común a la sociedad. Y eso no puede, eso debe encabezar cualquier presentación. Claro. Es decir, no normalicemos.
Claro, eso me refiero.
Es, no normalicemos, esto es grave. Y la consecuencia de eso, o otra forma de decirlo, para que la gente entienda bien, es que la pregunta siguiente es si esto es posible de revertirse.
Claro.
Y yo estoy convencido que es posible revertirlo, y tenemos ejemplos en el mundo donde esta inseguridad y esta victimización se revierte. ¿Y cómo se revierte? Primero, no normalizándola por parte de las autoridades correspondientes. Y segundo, despolitizándolo.
Claro, que no sea de trinchera.
Claro, y yo creo que lo que hizo el ministro Arrau cuando llegó y dijo a los pocos días, señores, yo voy a continuar con la estrategia 2025-2030 que definió el presidente Boric, creo que eso es despolitizar. Todo lo que está en ese documento, yo lo he leído bastantes veces, todo lo que está en el documento, ¿interpreta el presidente Kast? No, pero la esencia sí, que claro, es combatir todos juntos el crimen organizado transnacional. ¿Te claro. fijas? Entonces, ¿podrá el presidente Kast ponerle una impronta? Yo creo que es correcto. Entonces, por eso que no me gustó la crítica de algunos sectores que reflexionaban, por usar un concepto más neutro, sobre lo que faltaba. Yo hubiera dicho, señores, me parece estupendo que se prioricen estos 21 proyectos que están entrampados en el Congreso, los sacaremos de aquí a no sé cuándo, pero además, presidente, si tiene un tiempecito, veamos este otro tema que también podría ser interesante.
O aprobemos esto y luego seguimos con lo en carpeta claro, esto otro, obvio.
Entonces, yo creo que eso es una señal que yo destaco. Y para que no crean que mi comentario tiene que ver solamente con estas autoridades, también lo dije con el ministro Cordero en su momento, cuando él tomó la posta de implementar el Ministerio de Seguridad. Este ministerio, Julio, viene siendo discutido en la época del presidente Piñera.
Imagínate, claro.
Entonces, creo que él lo tomó correcto, recogió muchas cosas que venían de los proyectos originales y finalmente fue el primer ministro de Seguridad de nuestro país.
Estamos conversando con Rodrigo Uvilla, académico de la Universidad San Sebastián. Va por una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí El Enfoque Público. No se vaya.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile.
¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, que es la segunda patita de Enfoque Público, siendo las 5 de la tarde con 28 minutos, completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, conversando con Rodrigo Uvilla, académico de la Universidad San Sebastián, y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, oye, uno de los temas que ha pasado en materia de seguridad, a ver, desde el punto de vista político, a mí me alegra mucho el surgimiento de esta agenda. O sea, a todos los que a veces criticaban o criticábamos de que la única música, el ritmo que tenía el gobierno era la agenda económica, que es muy relevante, pero sentíamos que quedaba un poquito coja. Y yo creo que con el discurso del presidente, además hilando muy bien, dado que se ha aprobado el proyecto de ley de reconstrucción y que era muy relevante para tener los recursos para activar la economía, me concentro ahora en esta agenda. Y vamos un poquito a los datos. El gobierno reportó una baja en los homicidios, los robos violentos, los ingresos irregulares. Para que usted se haga una idea, la Subsecretaría de Seguridad Pública, Pilar Giannini, informó que el 2 de agosto se contabilizaban 513 víctimas de asesinatos. La cifra de homicidios en el país ha caído 16% en comparación con el mismo periodo en 2025. Los robos violentos bajaron 12,6, es decir, 8.000 casos menos. Por eso la Subsecretaría dice, oye, está bien, uno de un número, 8.000, no te marca. Pero dijo, oye, aquí hay 8.000 familias que no vivieron un portonazo, 8.000 familias que no vivieron encerrona o un turbazo, y los ingresos irregulares cayeron 86,7% respecto al año pasado. Las salidas voluntarias aumentaron casi 4 veces. No puedo dejar de preguntarte, Rodrigo Villa, académico de la Universidad de San Sebastián, tu opinión respecto al desajuste a veces que hay respecto a la expectativa y la realidad. Te lo digo porque si tú me hubieses preguntado a mí el día del triunfo José Antonio Kast, ¿qué crees tú que se viene el 11 de marzo en materia de seguridad? Me hubiese imaginado otra cosa, no solo en ritmo, sino también en intensidad. Yo creo que el ritmo y la intensidad se ha ido recuperando con esta agenda. Pero lo digo porque en la cabeza de la gente quedaba algo mucho más parecido a una cárcel, a los Bukele. Recuerda que el presidente fue y Arturo Esquella fue un par de veces a visitar la cárcel de alta seguridad en Salvador, y no simplemente la creación de una reforma constitucional con la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo Villa?
A ver, no es para justificar las distintas etapas en la gestación de un gobierno. Existe naturalmente una etapa de discursiva, de campaña, etcétera, donde lo que me imagino, no es que me imagine, donde los comandos, los grupos que organizan estas campañas tienen que mostrar, exacerbar diferencias entre los distintos candidatos. Para el candidato Kast era relevante, si no el tema más relevante, uno de los tres más relevantes, la seguridad. Para la candidata Jara, en segunda vuelta, este no era
claro. El tema.
Entonces, creo que es una etapa razonable de exacerbar diferencias. Después viene la etapa de prepararse para gobernar. Y yo creo que el presidente lo que ha hecho con esta agenda es abordar las distintas dimensiones que tiene el complejo combate al crimen organizado. Esto es una agenda de crimen organizado y terrorismo.
Sí.
No es una agenda de prevención.
Ya, hasta en el nombre ya está dando la batalla.
Ya está dando la batalla. Entonces, claro. Yo creo que pretender que cuando se le critica al presidente y que no bajaron las estadísticas los dos días, los cuatro meses, qué sé yo, etcétera, es ningunear el sentido común de la gente.
Claro.
O sea, la gente, yo lo que entiende, que es imposible, ¿no es cierto?, un tema que ha sido explosivo en los últimos años, se controle de la noche a la mañana. Tampoco me gusta, Julio, lo voy a decir así, que parte del discurso sea decir cómo ha bajado la estadística. ¿Por qué hacer el juego a lo otro?
Claro, es como que
decir, voy a tener que justificar que bajé un día un 20% tal cosa. Más aún, porque por lo menos a mí me gustó en la presentación que tuvo el ministro Arrau en la Universidad de San Sebastián, yo también estaba ahí, cuando hace mención de que las estadísticas vienen bajando desde el año pasado.
Claro.
Entonces me parece que también es importante reconocer que este cambio de tendencia no empezó ayer. ¿Ya? Yo creo que sí las señales que el gobierno entregó durante la campaña y las señales que ha reiterado durante estos 4 o 5 meses de gobierno hacen que se acelere aún más esta tendencia a la baja de la victimización. Lo que hizo el ministro el viernes pasado, salió y se hicieron control de identidad a 30.000 personas en la calle, imagínate, en distintas ciudades. Lógicamente que tiene un efecto. Hay menos delitos ese día en la noche, por lo cual esto es como cuando calculamos el IMASEC, digamos, si hay un día más trabajado o menos trabajado, se nota,
marca la diferencia.
Aquí es lo mismo. Si hay 30.000, si hay policía en la calle, hay 30.000 controles de identidad y se detiene una persona, ese día hay menos delitos, por lo cual ese mes va a haber menos delitos y eso nos va a ayudar y dejar contento a todos. Yo no entraría en la lógica ni de la encuesta, ni entraría en la lógica de las cifras comparadas, porque en ambos casos tengo que hacer una secuencia más larga.
Así es.
Dicho eso,
pues te voy a comparar 2 meses o 3 meses, o sea, para ser honesto intelectualmente tienes que comparar, ver tendencias.
Una serie. Entonces, claro, yo diría lo siguiente: de la agenda que presentó el presidente, tengamos una discusión para decir, oye, esta medida, mira, no ha dado, no, con evidencia, y ahí involucro al CES, creo que es de la Universidad de San Sebastián, evidencias que muestren que esa política pública transformada en ley resulta o no resulta, tiene efectos positivos o tiene efectos finalmente neutros. Yo creo que esa es la discusión que deberíamos tener. Cuando yo miro la agenda del gobierno, que es extremadamente importante, está tocando a lo menos 7 ejes. Ya faltan otros, tal vez para decir tú, Julio, que faltan otros 7, lo más probable. Pero cuando habla del sistema carcelario tiene 2 propuestas. Cuando habla del sistema de control en los barrios tiene propuestas. Cuando habla de mejorar las condiciones de las policías tiene propuestas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahora veamos, ¿es suficiente para efecto de aumentar el ingreso a carabineros, mejorarles las remuneraciones o las asignaciones a los que están estudiando en las escuelas policiales? Yo creo que no, yo creo que sí es importante, pero tal vez hay que también generar mayor valoración de las instituciones.
Claro, ya, por eso es un paquete.
Pero
no
por,
es
eso,
un, claro,
por eso, entonces discutamos en su mérito esas cosas. Yo creo que va a ser un avance, creo que vamos a tener policías más motivadas, vamos a tener policías con mayores recursos tecnológicos, que hoy día son clave, y vamos a tener definitivamente reglas de juego más claras. Y ahí podríamos entrar, yo sé que el programa es corto, se van las horas, los minutos rápido, pero, por ejemplo, identificar que son necesarios regímenes penitenciarios diferenciados para aquel que es un una alto miembro de una organización criminal respecto al resto de la de las personas que están cumpliendo condena, creo que es fundamental. Eso, más que ir a donde Bukele a ver un modelo de cárcel, que a lo mejor lo encuentras igual en Italia y en otras partes, todo indica, la evidencia indica que el tratamiento de una persona que es parte de una banda organizada de esta naturaleza tiene que ser un tratamiento con régimen penitenciario diferencial, diferenciado del resto, no solo segmentado, ¿ya? Entonces, yo diría, paso siguiente, lo que viene por delante, analicemos en el Congreso, en el Parlamento, en el seminario, en las universidades, el mérito de estas propuestas.
Oye, estamos conversando con Rodrigo Uvilla, académico de San Sebastián, un poquito yendo al mérito de la propuesta. A ti te ha tocado estar como en los dos lados, ¿cierto, Rodrigo? Por un lado, desde contemplativo, es decir, del mundo de los centros de estudio y las universidades, analizando la política pública, pero también en lo operativo, como subsecretario del Interior. A mí me tocó tener un curso en la Universidad de Chicago. Yo, en mi último trimestre, tomé ramos que consideré que podían ser útil para la discusión chilena. Reforma a la policía, rol del agua, una serie de cosas, pensando, Chile tenía sequía, lo va a sacar de un diluvio, pero cuando yo estudiaba, el clima de Santiago era semidesértico, pues viejo. Pero bueno, ya, vamos a la reforma de la policía. En Estados Unidos, muchos estados tienen una protección, lo que en Chile se está hablando de la legítima defensa privilegiada. En el fondo es que cuando un funcionario público, y en este caso un policía, un carabinero, actúa, lo está haciendo como representante del Estado. Y por tanto, debiera haber una especie de presunción de que su acción está cubierto por el manto de la legalidad. Ahora bien, si deliberadamente, si intencionadamente se aparta ese manto de la legalidad, uno, hay que probarlo para derribar el manto de protección jurídico que tiene y tener la justa sanción que tiene ese acto. Pero a priori, la acción de un carabinero debe estar protegida por la ley. Bueno, ahora mismo se está discutiendo si es que en el fondo se puede permitir la legítima defensa privilegiada a un militar o un policía cuando actúa en defensa propia o de terceros en la calidad de Franco. Bueno, ¿cuántas veces uno no ha visto videos en las redes sociales y dice, oye, carabinero de Franco impide asalto? Evidentemente, aunque esté de Franco, es decir, no está de turno, sigue siendo un carabinero portado un arma de servicio probablemente, o portado un arma quizá personal, pero tiene el entrenamiento, tiene la autoridad para y lo está haciendo en beneficio de la comunidad. No estoy pensando a alguien que impide un asalto, alguien que protege a un ser vulnerable. Bueno, está actuando en nombre de la sociedad. Entonces, ¿cómo ves tú esa extensión a la calidad de Franco? Muchos lo han cuestionado de que no está en servicio, no está con la información o el uniforme de un carabinero, pero yo, de nuevo, pensando en los ciudadanos, si usted ve a un carabinero de Franco pasando, ¿no le gustaría que interviniera? ¿Quisiera algo?
Primero que nada, yo creo que es dejar claro de que esto fue un gran avance con la ley Naim Ratamal. Ya, esto es reciente, esto pasó hace un par de años atrás, porque se detectaba que había un área poco clara que era, se transformaba en que finalmente el funcionario público, el policía, tenía temor, porque en definitiva actuaba de acuerdo a su criterio, pero ese criterio no necesariamente era el que primaba en cuando se discutía la forma de actuar. Entonces, se cambió y se dio algo muy fácil. Señor, entendemos que usted actúa bajo el uso legítimo de la fuerza, hay ciertos reglamentos y normas y hay un aprendizaje en las escuelas policiales. Entonces, usted, ¿no es cierto?, actúe de acuerdo a esto. Y si alguien está en desacuerdo, tendrá que demostrarlo.
Hacer
la acusación, donde corresponde. Oye, como corresponde un Estado de Derecho.
Claro.
Pero curioso, llevamos 2 o 3 años con esta ley Naim Ratamal, producto Naim Ratamal, son 2 carabineros que fueron muertos en el ejercicio, ¿no es cierto?, del servicio.
¿Verdad? Así es.
Y tenemos hace no más de 15, no, un par de meses, el Partido Comunista que pretende disminuir, claro, achicar, acotar
esa protección.
Paréntesis, policía.
Rodrigo, tú sabes muy bien que el gobierno del presidente Boric celebró la aprobación de la ley Naim Ratamal como una de sus primeras, sus 1000 medidas, ¿se acuerda? Como un éxito. Y ahora mismo parte integrante de esa coalición
la trata de modificar o bajar o restringir. Claro. Entonces, ese es la historia reciente, esto, no es historia antidiluviana, es de ahora. Segundo, ¿cuántos ejemplos, la gente que nos está escuchando lo sabe, de personas que de Franco, ¿no es cierto?, ayudan al vecino, ayudan a la comunidad a resolver un problema de inseguridad que las personas que están en servicio no son capaces porque lo sobrepasan?
Así es.
¿Ya? Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo que se extienda. Y lo que va a ser necesario, Julio, es discutir ciertas, explicitar ciertas cosas que, por ejemplo, vamos a lo contingente, el ex ministro de Seguridad, su escolta, fue sujeto, ¿no es cierto?, de una, estaba esperando al ex ministro en el vehículo, y se acercaron a 3 personas con armas y le intentaron quitar el vehículo. Claro. Él advirtió, él dijo que era policía, y me parece que eso es parte del protocolo. Claro. Advirtió, vio que lo estaban amenazando con 2 armas y disparó. Creo, tengo entendido que no hubo ninguna persona lesionada, no sé si habrán habido personas lesionadas, pero creo que no. Y finalmente detuvieron a los responsables. Entonces, creo que esto se resuelve también, insisto, con datos de otras policías en otras partes del mundo. Así es. Advirtiendo.
Un protocolo.
Protocolo. Pero tener la posibilidad de que estas personas que tienen formación policial, o sea, también es aplicable a la gendarmería.
Un pequeño
paréntesis. ¿Puedan intervenir en una situación de tipo? Parece que
el carabinero que no está en servicio no tiene el arma, ¿cierto?
El arma de servicio no, tiene que ser un arma personal, que tiene que estar inscrita, cumplir todas las normas. Pero tienen entrenamiento.
Por
pero esa es la gran diferencia.
¿Qué pasa, Rodrigo?
Tiene la formación, el entrenamiento, tiene el discernimiento.
No, y sentido común. ¿Qué vecino? Si yo sé que tengo un carabinero viviendo al lado, ¿no le va a pegar un grito de están asaltando y que va a decir, no estoy de servicio?
Entonces, claro, en el caso del ejemplo que di ahora, la persona tenía el arma de servicio porque estaba cumpliendo
funciones de
servicio. Él era persona que estaba escoltando, cuidando a una exautoridad. Ahora, de civil. Ahora, si este tema fuera un tema de uniformes, para simplificarlo, entonces la policía de investigación no podría usar arma de servicio.
Nunca.
De servicio,
claro.
Porque por definición es civil.
Así es.
Entonces ellos tienen que andar, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces, con ropa de civil para poder implementar su acción policial.
Tú, Rodrigo, quisiste ir al área chica, y de los 19 proyectos de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que ingresarán con urgencia legislativa, quiero ir a los 3 de discusión inmediata, porque eso vamos a estar discutiendo hoy, mañana, pasado. Legítima defensa privilegiada, ya sabemos tu opinión. La ley corta que modifica y fortalece la seguridad municipal. ¿Cuál es tu mirada del rol?
Tengo entendido que quedaron restricciones de orden administrativo, okay, porque primó la velocidad, la celeridad de sacar esa ley, más que reflexionar. Y creo que los alcaldes, hablo de creo, porque no puedo dar cuenta de ello, no es un área, la seguridad municipal no es un área que yo pueda, decir que la estudiaba en profundidad. Pero tienen ciertas restricciones de orden administrativo. Por ejemplo, ellos pueden contratar por código del trabajo un porcentaje de su funcionario, y queremos darle a este funcionario público que actúa como ¿cómo se llama esto? Como fiscalizador, claro, digamos, tiene que tener un estatus administrativo formal,
un poquito más permanente, horario, claro.
¿No? Entonces creo que esas cosas, si la autoridad determina que hay que modificarlas, creo que hay que apoyarlo de todas maneras.
Además, más aún, Rodrigo, cuando tiendo a creer yo también que muchos de estos probablemente hayan pasado por el mundo de la policía o militar o gendarmería.
Sí, pero ¿cuál es el estatus tuyo en ese momento que estás ejerciendo el control policial?
Claro.
El control de la seguridad municipal.
Claro.
¿Tú ya no te sirve el ser?
No, eres un ex. No, claro. No
sirve.
No.
Eres tú una persona que tiene una relación contractual con la municipalidad. No puede ser precaria.
Claro.
¿No es cierto? Tienes una relación contractual. Es como las personas que fiscalizan en cualquier ministerio, en cualquier realidad. Tienen que tener un contrato. Entonces, si ese
bueno, de eso me estaba acordando. ¿Te acordás con el gobierno? Nosotros nos tocó estar en el gobierno cuando tenías que tener, no sé, autorizaba gastos. Entonces tiene que tener un estatus administrativo distinto.
Distinto, porque si no resulta. Entonces, oye, creo que ahí hay una cosa administrativa, corta, no debe ser una discusión muy, muy, muy larga. Invitan al presidente de las asociaciones de los distintos alcaldes, le van a decir que sí, aprobarlo.
Claro. Oye, y la última, que entra con discusión inmediata, sé que tenemos que ir a comerciales, pero la gente nos está escuchando. Legítima defensa a aquellos que actúen en calidad de franco, pensando en carabineros, los gendarmes, ley corte que modifique y fortalece la seguridad municipal, y también entra con discusión inmediata la ley de responsabilidad penal adolescente. Y lo quiero cruzar porque aquí también nos pusieron el dato de la CADEM, Rodrigo, y una de las cosas que, no, panel ciudadano UDD, una de las cosas más apoyada por la ciudadanía tiene que ver principalmente con agravar las penas, ¿cierto? Mira, 88% está de acuerdo en aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos y una serie de cosas. ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo Villa?
Esa norma es muy especial. específica, yo creo que es muy necesaria. Aquellos delincuentes que recluten a menores de edad, claro, ¿no es cierto?, para efecto de cometer delitos. Yo creo que eso requiere, va a tener un apoyo transversal y muy alto. Pero la ley, el conjunto de medidas que el gobierno está impulsando en materia, y esto lo está haciendo el Ministerio de Justicia, es mucho más amplio.
Más amplio que solo esto.
Están discutiendo también si va a haber un trato diferenciado al menor entre al adolescente entre 14 y 16 y 18, si hay formas de, ¿cómo se llama?, de garantizar que las penas se realicen, ¿no es cierto?, en sistemas que den seguridad y de que se aplique definitivamente esa restricción de la libertad. Entonces, es mucho más complejo. Yo creo que va a ser un tema muy interesante. Chile reconoce la responsabilidad penal adolescente desde los 14 años.
Así es.
¿Ya? A mí lo que más me gusta de la iniciativa es que los antecedentes penales, una de las propuestas, van a ser considerados al momento de por el juez en el momento de hacer la investigación, considerar el fallo. ¿Entiendes? Porque hoy día los antecedentes penales, su reincidencia, no son
analizados. Previo a los 14.
Entre 14 y 18.
Ah, o sea, cuando si yo te juzga.
Hoy día un chico, una chica que de 16 años, que ha cometido reiteradas veces el mismo delito o distintos delitos, el juez, en el momento de tener a la vista el caso, no puede considerar eso antes.
Imagínate.
¿Ya? Entonces yo creo que son cosas concretas. Recordemos que aquí tenemos el asesinato en Colina de este ciudadano francés, ¿se acuerda? Que delante de sus hijos mata con una maldad y una alevosía brutal. ¿Te fijas? Entonces, es lo mismo eso. No estoy justificando ningún tipo de delito. Todas son faltas de delitos. Pero no es lo mismo eso que robarse cualquier cosa.
Bueno, a mí pasa esto. Voy a decir una cosa que no tengo dato empírico, pero a mí me da mucho miedo cuando está asaltando un cabro chico. Porque digo, no tiene claro, sentido la madurez y la responsabilidad.
Y probablemente está bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Así es.
Y eso hace que pierda mayores grados los niveles de lucidez respecto a las decisiones que toma.
Nos pusieron la música de fondo, señal inequívoca que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Estamos muy entretenidos, lanzado aquí en la conversa con Rodrigo Ubilla, académico de la Universidad San Sebastián. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos, no se vaya.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile. Para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Rodrigo Uvilla, académico de la Universidad San Sebastián. No, una cosa que dijo Rodrigo antes de la pausa, ¿cierto? Son las 5:51, nos quedan algunos minutitos. Tú dijiste algo así como, oye, va a haber una pena para aquel que reclute niños o adolescentes. Hay varias cosas, porque de repente uno dice, oye, es que, son niños los que te asaltaron. Chuta, cuando tú estás en un auto y te estás asaltando, veis un cabro de 17, no te imaginas, es un niño, lo veis bien formadito y asaltándote. Pero dicho eso, me gusta mucho, Rodrigo, que se sancione el que reclute menores de edad, porque si tú puedes partir una pendiente muy negativa, que es decir, ya, bajemos la responsabilidad de la pena juvenil a 12, a 10, bueno, los delincuentes van a empezar a reclutar a niños más chicos, porque no tienen límites. Entonces, que se sancione a aquel que busque reclutar. A mí me tocó leer un libro, Soldadito del Narco, ¿cierto? Que lo presentaba en una feria del libro de la universidad. Y lo comentamos, profesor, esto. O sea, niños reclutados a precio de unas zapatillas Nike. Uh-huh. Unas zapatillas nuevas que hasta reclutado por el narco. Y el tipo echó a perder su vida por unas zapatillas. ¿Por qué? Porque un cabro chico, tenía 14 años, se maravilló con las zapatillas. Y qué sé yo, bueno, en él es grave, pero lo que es gravísimo es en la mujer que lo reclutó para vender droga en el barrio. Entonces, ¿cómo ve esta tendencia de repente algunos países que incluso han subido la responsabilidad penal juvenil por ser un cuenta que de repente puede ser un contrasentido?
A ver, estoy completamente de acuerdo que se haga. Primero, para dejar claro el tema. Segundo, creo que este es el mejor ejemplo que tenemos de que las propuestas que haga el Ejecutivo tienen que ser dinámicas y en función de lo que está pasando.
Claro. ¿Ya? De la realidad.
De la realidad. El crimen organizado se encarga de buscar oportunidades. Y la autoridad tiene que, lo más rápido posible, buscar la solución a esas nuevas oportunidades que ellos identifican. Reclutar menores de edad. Eso es clave, ¿no es cierto?, para seguir fortaleciendo el negocio de los ilícitos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el legislador, el ejecutivo hoy día? Está tipificando un nuevo delito. Es decir, este delito no existe en nuestro código. ¿Ya? Y lo que está diciendo, señores, todo aquel que reclute menores de edad, ¿no es cierto?, para asociaciones criminales va a tener pena, ¿ya? Y si usted comete, si ya tiene una pena por narcotráfico, le vamos a agregar una segunda pena, claro, ¿no es cierto?, que es reclutamiento de menores de edad. Entonces, esto aumenta, ¿no es cierto?, el costo de cometer estos tipos de delitos. Entonces, bueno, porque nos estamos haciendo cargo de una realidad. Segundo, esto es una señal de que los gobiernos tienen que estar pensando permanentemente por dónde va la cosa para, claro, seguir acotando el camino, haciéndole más difícil el camino a esta gente. Así que, de acuerdo, creo que esto va a tener un alto consenso. No, aquí no va a haber una diferencia entre gobierno y oposición en el Congreso. Y eso es lo que la gente está esperando. Y ojalá levanten moros y cristianos en el Congreso, ¿no es cierto?, la mano cuando se apruebe este tipo de
iniciativas. Nos quedan 2 o 3 minutos y dijiste moros y cristianos. Y aprovecho de preguntarte de inmediato. La mañana escuchaba.
¿Quiénes son los moros?
No, ya, escuchaba a la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, diciendo un poquito como que, oye, aquí ya la izquierda aprendió, ya en este tema, ella lo decía de una manera más sofisticada, decía, mira, a mí me tocó vivir lo pesado de una coalición que tenía discrepancias muy profundas en esta materia, pero que raya para la suma, hoy día la izquierda está más alineada con los temas de seguridad. ¿Tú qué perspectiva le ves a esto políticamente hablando en el Congreso Nacional?
Yo me quiero hacer cargo de lo que dice la ex ministra. ¿Qué izquierda?
Claro.
Porque
¿a quién se refiere?
Claro. ¿A quién se refiere? Porque estamos discutiendo este proyecto, estos proyectos, y en paralelo hay un proyecto presentado por el Partido Comunista para flexibilizar, claro, o para quitarle facultades a las policías para efectos de su propia protección. Entonces, ¿qué izquierda? Yo creo que en esto sí que no me equivoco cuando digo que hay dos almas.
Claro. ¿Ya?
La primera, el Partido Comunista, claramente, y una parte importante del Frente Amplio. ¿Ya? Es cosa de que leamos el ayornamiento del Frente Amplio en su declaración ideológica que publicó hace una semana atrás. No sé si la has podido leer, pero es muy interesante ver como que se repiten los, sí, mismos estereotipos de lo que ellos planteaban en las reformas constitucionales de hace 5 o 6 años atrás. Entonces, yo creo que ahí hay un mundo. Hay otro mundo en que a mí no me cuesta tocar estos puntos. Ya, me imagino que la ex ministra Tobá está en ese equipo, y espero que lo esté, claro, de aquellos que han tenido la responsabilidad de abordar la seguridad pública y se han dado cuenta en el ejercicio del cargo que esto no es ideología, que esto es pragmatismo. La gente quiere solucionar el problema y hay una forma de solucionarlo: empoderando a las policías, entregando señales claras para que el que comete delito pague su responsable, su falta, ¿no es cierto?, con pena de cárcel cuando se justifica. Eso es, se decide fácil. Yo creo que van a tener un problema. No, yo creo que sí, estas van a ser votaciones altísimas en favor de las iniciativas legales, en la mayoría de ellas. Si la otra vez nos sorprendimos porque una votación alcanzó los 120 votos en la Cámara de Diputados, yo creo que nos vamos a acostumbrar con esta agenda a eso. Claro. Veo al PPD, al Partido Socialista, la ADC, el Partido Liberal, en una disposición a avanzar en este tipo de iniciativas jurídicas.
Y eso tiene un gran valor. Estamos a 3 años o 2 años y medio a esta altura, la vida de las próximas elecciones. Yo hubiese pensado que iba a tener un veranito San Juan legislativo un poquito más amplio en el entendido que no tienen esa presión electoral, y es bueno que tan lejos de elecciones el Congreso tenga una discusión un poquito más reposada y desinteresada del foco electoral.
Julio, en temas económicos, ese sector del país, la izquierda, cree que subiendo impuestos se solucionan los problemas.
Así es.
El oficialismo y aquellos que apoyamos a la autoridad, a las nuevas autoridades, creemos que bajando impuestos se solucionan más problemas.
Más problemas.
Yo creo que en el tema de seguridad ningún grupo, excepto el Partido Comunista, piensa que estas medidas o deberíamos hacer cosas para que suba la victimización. Claro, tenemos no. que hacer medidas para que bajen así los delitos. Entonces, yo creo que hay un espacio mayor de mayor consenso en esta materia.
Queremos agradecerle a Rodrigo Uvilla, académico de la Universidad San Sebastián, y a ustedes por acompañarnos hoy día en la 92.1. Nosotros nos vamos y le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Muchas gracias, Rodrigo.
Un gusto, Julio, nuevamente compartir este micrófono.
Que esté muy bien. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.